Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La moción de censura de Vox ya es historia. La moción con menos votos de la democracia. La moción en la que Abascal apuntó demasiado alto y se derrotó a sí mismo. La moción que permitió a Sánchez una tarde de alegría. Es la moción de censura que permitió al PP volver a un espacio de centro donde están la mayoría de los españoles. Serán los votantes los que decidan si después de la capacidad de hacer propuestas que ha mostrado Vox, sus siglas se desinflan o no se desinflan. Ayer Abascal, que confundió el Congreso con un mitin de Trump, le dio una tarde de alegrías a Sánchez. El manifiesto contra Vox recabó el apoyo de 190 diputados. Abascal, con sus iras, se derrotó a sí mismo. Y hoy le ha derrotado por KO la persona contra la que iba dirigida en realidad la moción de censura, Casado.
Le aseguro que no esperaba para nada que esta fuera su intervención.
Es de lo poco que ha acertado a decir un Abascal noqueado después de que Casado lo arrinconara en la red. Casado ha bailado en la lona al son del mejor constitucionalismo. Casado contra la polarización, un golpe. Contra la España siempre enfadada, otro golpe. Contra un Vox que no quiso la unidad de la derecha y le dio la victoria a Sánchez, otro golpe. Contra la derecha antieuropea, más golpes. Casado ha bailado en la lona esta mañana buscando insistentemente el centro, buscando a los socialdemócratas desencantados. Ha habido un momento en que Abascal era solo un pretexto para que Casado pudiera ocupar todo el espacio, el inmenso espacio político que Sánchez ha dejado vacío al identificarse con el radicalismo de Podemos, con los independentistas y con los batasunos. Y luego la sentencia.
Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto, entendido. Usted a nosotros tampoco.
Le ha faltado a Casado retarle a Abascal para que, si quiere, rompa los pactos que tienen en las comunidades autónomas y para que gobierne la izquierda. La prueba de que Casado ha ganado es que Iglesias solo ha acertado a decir, con ese tono con el que el líder de Podemos le explica a todo el mundo lo que tiene que hacer, lo único que ha acertado a decir Iglesias es que Casado llegaba tarde. Ahora a Casado solo le queda la inmensa tarea, la gran tarea de convertir en método de aplicar el discurso que ha hecho hoy. Sánchez ha retirado su proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Es el momento de recoger el guante, de pactar y de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las comunidades autónomas justo se están reuniendo en este momento con el ministro de Sanidad. Sobre la mesa, la imposición del toque de queda. Muchas comunidades acuden a la cita con la intención de pedir al gobierno el estado de alarma para poder hacer efectiva esta restricción. Sanidad tiene preparada una propuesta que nos cuenta ya Maribel Sánchez.
El gobierno les va a explicar que prefiere medidas como la recomendación de no salir de casa o no abrir los establecimientos más allá de las 10 de la noche en poblaciones con más de 10.000 habitantes que se encuentren en situación extrema. Ahora mismo cumplirían ese requisito de tener una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Y además hay otras 5 con indicadores altos. Por eso, Sanidad prefiere que sean ellas las que soliciten en el estado de alarma, que facilitaría ese toque de queda que van a pedir en la reunión las regiones más afectadas.
Y fuera de nuestras fronteras, la situación no está mucho mejor. Por ejemplo, en Alemania, el Instituto de Vigilancia Epidemiológica ha advertido que la situación sanitaria es muy grave debido al aumento de contagios. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el número de casos supera en Alemania las 10.000 nuevas infecciones diarias, 11.287 en las últimas 24 horas, según ha anunciado el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler.
Inzwischen ist die Situation
La situación se ha vuelto muy grave. La multiplicación de infecciones llega a muchos hogares y no sabemos cómo se desarrolla, pero tenemos todavía la posibilidad de ralentizar la propagación del virus y cada uno de nosotros puede ayudar. El número de enfermos en cuidados intensivos se ha duplicado en 2 semanas. Son ahora 964, de los que 430 requieren respirador. El récord se produjo a mediados de abril, con 2.933 pacientes COVID en camas UCI, cuya capacidad ronda las 10.000 plazas y está todavía, por tanto, lejos de colapsar.
pero al menos hoy tenemos algo bueno que contarte. Según el informe PISA, por fin los alumnos españoles están por encima de la media de la OCDE. Nuestros chicos y chicas tienen una actitud más respetuosa y positiva hacia las personas migrantes y, entre otras cosas, les gusta aprender sobre otras culturas. Andrea Espuña.
En el informe PISA, España no suele llegar a la media en matemáticas y ciencia. Sin embargo, en este nuevo estudio sobre la capacidad de los alumnos para actuar por el bienestar colectivo, superamos en 13 puntos el promedio de la OCDE. Los estudiantes españoles han demostrado tener una actitud más respetable hacia los migrantes y un gran interés en aprender sobre otras culturas. Aunque se muestran menos interesados por las cuestiones globales, España se sitúa como el país con el alumnado más tolerante, seguido por Canadá y Escocia.
Y en los deportes, hoy comienza la Europa League y tenemos en directo etapa de montaña en la Vuelta a España y también en el Giro de Italia. Luis Munilla.
Sí, Pilar, debuta el Granada en Europa en campo del PSV Eindhoven, es a las 7:05. También a esa hora el líder de la Liga Real Sociedad juega en campo del Rijeka y a las 9 Villarreal-Sivaspor de Turquía. Lo vamos a contar todo en cope.es y aplicaciones móviles. En la Vuelta a España, hoy la tercera etapa termina en la subida a la Laguna Negra. Situamos la carrera, Erifrade.
Quedan 70 kilómetros para meta, efectivamente los últimos 8 kilómetros y medio son de ascensión a este puerto de primera categoría. Aquí hace viento, llueve, seguramente hará también frío, 7 grados menos que en cabeza de carrera. Bagues, Donovan, Tepstra, Smith y Van der Sande aventajan al pelotón en 2 minutos y 31 segundos.
Y atención también al Giro de Italia, que está viviendo un etapón de montaña en los Alpes, Alberto Arauz.
La carrera ha saltado en mil pedazos en la subida del Stelvio y ahora mismo restan menos de 8 kilómetros para el final. Son cabeza de carrera Theo Geoghegan-Hart y Jay Hindley, aventajan en 1:40 Kelderman, que ahora mismo es el líder virtual, y al Lastao y Maglia Rosselló. Almeida cede casi 5 minutos.
La Vuelta y el Giro desde ya mismo en las emisoras COPE Más, en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Rosa.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados y cielo cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Podría llover a partir de las 7 de la tarde. En las carreteras tenemos tráfico de salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Villaverde, sentido a 42. Y atento en la 1 en la zona del Molar, porque hay un vehículo incendiado que ocupa el carril derecho en sentido Madrid. En la M30 hay tráfico complicado en la Avenida de América, dirección Ventas. Y Madrid va a presentar en el Consejo Interterritorial, que acaba de comenzar, la nueva orden que quiere implantar en la comunidad una vez decaiga el estado de alarma. Una orden basada en confinamientos selectivos por áreas básicas de salud, la reducción del límite de incidencia a los 500 casos para establecer confinamientos y restricciones por horas de 12 de la noche a 6 de la mañana de la actividad económica no esencial. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Cómo iba a coger yo el coronavirus? Era un 26 de febrero y España había registrado hasta el momento 10 casos positivos por coronavirus. Estaban en La Gomera, en La Palma, en Tenerife, en Barcelona, en Castellón y en Madrid. Todos ellos casos importados. Pero Miguel Ángel no había viajado fuera de España. Tampoco nadie con quien hubiera estado en los últimos días. Su vida la hacía en Sevilla. No había hecho nada fuera de lo normal, salvo que 3 semanas antes se había desplazado a Málaga para una reunión de trabajo. Pasaron los días, empezó a encontrarse mal, tenía tos, empezó la fiebre, fiebre alta, que además no remitía, así que su familia le llevó al hospital. Allí lo trataron como si fuera una neumonía que iba mejorando. De hecho, su familia estuvo con él en la habitación. Pero los días pasaban, y estando Miguel Ángel ingresado, aumentaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Se empezó a investigar a personas que no habían tenido contacto con pacientes enfermos ni habían viajado a zonas de riesgo, pero tenían patologías relacionadas con la neumonía, que era el caso de Miguel Ángel. Así que en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se impusieron las mascarillas en su habitación y se optó por hacerle la prueba. Una prueba que dio positivo. Bueno, a esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues desde aquel caso, que no es que sea el caso cero en España porque realmente no se sabe por dónde entró el virus, pero al menos sí el primero registrado como un caso de infección local, ¿no? Que no había manera de saber dónde lo había pillado. Desde entonces, como digo, y hasta ahora, más de 1 millón de contagiados por coronavirus. Y eso, la cifra oficial, ¿no? Porque lo difícil es averiguar realmente cuántos casos hay en España, porque los modelos matemáticos están ahí, pero nadie sabe decirnos una cifra, más o menos, no digo exacta, pero más o menos acercándose a lo que podría ser, a los contagiados que podrían ser desde entonces hasta ahora.
Sí, no sabemos realmente cuál ha podido ser la cifra de contagiados reales, ¿no? Sí tenemos bastante claro que es un múltiplo de esa cifra oficial. No sabemos si es multiplicarla por 2, por 3, por 5, hasta por 6, llega a decir alguien, ¿no? Lo que es evidente es que entre marzo y abril había muchísimas infecciones que pasaron completamente indetectadas. Y lo que también es evidente es que aquella situación que puso al borde del colapso el sistema y que sumió a todos los hospitales importantes casi de España en lo que los propios profesionales calificaron como medicina de guerra, y la medicina de guerra tiene una significación bien concreta, no es la situación en la que estamos ahora. Hombre, eso es un consuelo mediano o relativo o pobre, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer lo imposible, no ya por no volver a vernos en una situación de medicina de guerra tan frustrante y que tantas vidas cuesta y tanto desgasta a los propios profesionales e incluso se lleva a bastantes de ellos por delante, ¿no? Sino a no estar ni siquiera remotamente próximos a esa situación. Y eso depende, bueno, pues a ver si esta tarde, por una vez, nuestros responsables públicos nos dan la alegría de salir de una reunión en la que todos tengan un acuerdo y nos propongan una línea de acción común, ¿no? Creo que será la mejor manera de impedir llegar a esos picos que no sabemos los que fueron, pero sí sabemos que fueron terroríficos.
Bueno, pues Miguel Ángel, como decimos, se convirtió de esa manera en el primer enfermo por coronavirus en España que no había viajado a ningún país afectado. Era el primer paciente autóctono, como decimos, y desde entonces superamos el 1 millón de contagios. Recordemos, somos el primer país de Europa en llegar a ese 1 millón, aunque es verdad que Francia también lo ha superado, ¿no?, en las últimas horas. Por cierto, que no lo hemos contado, el 2 de marzo Miguel Ángel se fue a casa, superó el coronavirus y después de dar negativo, pues le dieron el alta y pudo volver a casa. Pero, claro, nos estamos preguntando por qué no estas diferencias, por qué es tan difícil medir, qué es lo que falla, por qué hoy, aunque estemos dando esta cifra, sin embargo, todo el mundo está hablando de 3 millones, de 3 millones y medio, incluso de 7, de 8 millones, según los modelos matemáticos que se utilicen. Vicente Soriano es experto de enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en lo de siempre, 1 millón de contagios según las cifras oficiales, pero realmente, ¿cuál es la estimación que se maneja?
No se sabe. Esto que nos comentaba antes Leopoldo, yo creo que lo que ocurrió en marzo-abril fue terrible. Nos da idea de que lo que detectamos era la punta del iceberg. Y ahora, en la segunda ola, que tenemos más test diagnósticos, no solo porque se hacen más PCRs, sino porque ahora disponemos de la prueba de antígeno, que es mucho más fácil de hacer y más barata, y hacemos muchos más, nos damos cuenta que muchos de los pacientes que diagnosticamos están asintomáticos o no se pueden trazar. Son positivos y no sabemos a quién se han podido exponer. Esto nos da idea de que hay una bolsa de gente que debe ser asintomática y que continúa transmitiendo el virus. O sea que probablemente lo que detectamos es una infraestimación de la realidad que circula.
Lo que sí es verdad es que hubo, recordamos todos, un estudio de seroprevalencia que se realizó en la primera ola del coronavirus. En aquel momento llevábamos unos 250.000 casos diagnosticados. Se hizo aquel estudio de seroprevalencia que reveló que cerca del 5% de la población tuvo contacto con el virus, es decir, que extrapolando esos datos eran ya entonces 2,5 millones de personas. Es decir, con 250.000 casos diagnosticados oficialmente como contagiados, el estudio de seroprevalencia que se hizo en su momento ya daba 2,5 millones de personas contagiadas. Si ahora estamos por encima del 1 millón y esperando, por cierto, ese otro segundo estudio de seroprevalencia que parece que se va a iniciar en breve, bueno, las cifras se disparan.
Sí, en bastantes foros lo que parece es que las cifras globalmente para España eran de un 5% en el mes de mayo y ahora a lo mejor podemos hablar de un 8-9% sin llegar al 10%, pero hay una gran heterogeneidad entre las distintas ciudades, entre el medio urbano y el medio rural, y entre distintas comunidades autónomas. No es lo mismo la Comunidad de Madrid o Cataluña que Galicia, por ejemplo, y dentro de Galicia, grandes ciudades respecto a zonas rurales. En todo caso, hay mucho ruido, porque enseguida detectamos, como el COVID no es la gripe, sino que es una forma mucho más grave de la gripe, a la mínima que todo coincide en un periodo corto de tiempo, se bloquea el sistema sanitario, tanto la atención primaria como, en última instancia, los hospitales. Y eso es muy sensible para detectar aumentos en la cifra de infecciones por coronavirus. Entonces, nos asusta mucho, pero luego la traducción en cifras, en número total de infectados, es mucho menor de lo que esperábamos. Y eso quiere decir que probablemente en el momento actual, en este segundo corte que puede hacer el Ministerio, pues leeremos una cifra del 10%, diremos, ostras, pensábamos que podría ser mucho más, sí. Y no. Pero en realidad esto lo que significa es que probablemente en Madrid puede ser el 20-25%, mientras que en grandes áreas de zonas rurales puede ser inferior al 1%.
Es curioso esto que dice también. Entonces, ¿en qué cifras deberíamos realmente fijarnos, por ejemplo, teniendo en cuenta, ¿no?, esta variabilidad y esta incapacidad? No sé si porque realmente es imposible o porque los sistemas de conteo son inadecuados, obsoletos y verdaderamente no sirven para una situación de pandemia como la que vivimos. Pero deberíamos entonces dejar un poco más de lado los contagiados, que es verdad que esta cifra de 1 millón pues es una cifra pues como que impresiona mucho, aunque sepamos que incluso ni siquiera es real. Y fijarnos también en otras cifras, como pueden ser los ingresados en hospitales o incluso la cifra de fallecidos, que por cierto tampoco coincide la cifra oficial de muertes, esas 34.366 muertes que nos da el gobierno, con la extrapolación de los datos, por ejemplo, que nos da el Instituto de Salud Carlos III, ¿verdad?, en esos datos del monitor de mortalidad, que estaríamos hablando ya de 57.000 personas que han fallecido por encima del normal en este periodo de tiempo con respecto a años anteriores. ¿Deberíamos fijarnos más en estos otros datos?
Mire, usted lo dice muy bien, o sea, es una enfermedad nueva, las herramientas que tenemos para monitorizarlo no son del todo perfectas, los test de anticuerpos en el fondo que pensamos que reflejan infección pasada, pues habrá que ver, porque si algunas personas infectadas luego pueden perder los anticuerpos a los 4 meses, pues eso habría también que tenerlo en cuenta. Pero como usted dice muy bien, para conocer el grado de penetración que tiene la infección en la comunidad, pues hay que atender no solo a las personas que tienen anticuerpos, la proporción que tienen antígenos, sino también el grado de ocupación de camas en los hospitales, en las UCIs, procurar estratificarlo pues por edad, por exem, por región geográfica, y de esta manera uno puede tener una foto mucho más adecuada, más precisa del grado de extensión que tiene la pandemia en nuestro país.
En fin, pues veremos si seremos capaces o no alguna vez de saber realmente cuáles son los datos, ¿no? O quizá debemos aprender a vivir con otros parámetros y olvidarnos un poco de las cifras, porque es desalentador. Vicente Soriano, experto de enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
Yo es que creo, Lorenzo, que no va a ser posible saber nunca cuál es la incidencia real de la pandemia en España, por lo menos, no sé si en el mundo.
Tampoco nos hace falta, ¿no? El virus nos da lo que quiere, no nos da más, y con eso nos tenemos que arreglar. La cuestión es interpretar la información que tenemos, que sabemos que es fragmentaria, que es incompleta y que probablemente también tiene algún margen de error, de una manera útil, de una manera que permita por lo menos tomar medidas, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que sea ahora, pues si no cuento mal, 7 meses después de esos episodios tremendos, cuando por fin parece que vamos a tener un protocolo que, con arreglo a la información que tenemos, que es defectuosa, por lo menos pone unos umbrales comunes para que sepamos a qué atenernos, ¿no? Y para que no estemos expuestos al burr del gobierno autónomo de turno y lo bien o mal que se lleve con el gobierno central.
Oye, Lorenzo, por cierto, hoy por la mañana hemos conocido, la verdad es que una noticia muy triste porque Ángel, que Ha trabajado como enfermero en el hospital de Igualada durante más de 20 años. Ha fallecido. Y te lo cuento a ti, Lorenzo, y a los oyentes, porque aquí, en la tarde y en este tramo, contamos su historia, la historia de su lucha, la de todos sus compañeros del hospital, que durante 172 días que Ángel pasó en la UCI tras infectarse por coronavirus, pues la verdad es que no le dejaron solo ni un minuto. Siempre había alguien para cubrir su turno, para acompañarle. Recordemos que ingresó en la unidad de cuidados intensivos el 16 de marzo. El 3 de marzo salió para... Bueno, después salió ya para seguir su recuperación en casa. Ángel se había convertido así en el paciente que más tiempo había pasado en la UCI por culpa del coronavirus.
Afortunadamente hemos ganado esta parte de la batalla, este capítulo de la guerra que nos debe llevar a que Ángel, antes que tarde, se recupere y vuelva en la medida en lo que pueda a una recuperación prácticamente del 100%.
Y es que aquí charlamos con Carles Tijiner, Lorenzo, uno de los compañeros, coordinador de la UCI del Hospital de Igualada, que hablaba pues de esa batalla ganada, hablaba de que era una batalla, que no era la guerra, y desgraciadamente, como digo, hoy hemos sabido que Ángel ha fallecido, así que le mandamos un abrazo para toda su familia. Su mujer además trabaja también en ese hospital de Igualada, y también para todos sus compañeros. Porque a veces, Lorenzo, estamos con las cifras y nos olvidamos de los nombres de las personas,
sí,
¿verdad?
Y del drama personal, individual, ¿no? Que además para cada familia y para cada persona pues es un drama absoluto, ¿no? Y es una pena, la verdad, constatar que alguien que había podido superar esa primera batalla, esa primera gran batalla, además, bueno, pues al final este es un enemigo complicado y hace daño, y salir de ese daño es difícil, sobre todo, pues no sé, además si tienes otro tipo de dificultades y complicaciones. Yo creo que deberíamos empezar a valorar que todo ese exceso de muertes que nos preguntamos de dónde viene, deberíamos empezar a valorar que además de las muertes directas por la enfermedad que causa el coronavirus, está produciendo muertes indirectas por debilitamiento de las personas y mayor exposición a otras afecciones, ¿no? Y no olvidar esas otras afecciones. Ya habrás escuchado que quien dice que esto no es una pandemia, que es una sindemia, ¿no? Es decir, que el virus se alía con otras patologías como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares para aumentar la mortandad. Y a lo mejor, además de combatir el virus, también tenemos que pensar en la atención de esos otros problemas que pueden ser concurrentes y llevar a la muerte, y que en esta situación de estrés para el sistema sanitario estamos descuidando un poco.
Pues que lo tengamos en cuenta, desde luego, y mucho más presente. Bueno, la última mirada de hoy, Lorenzo, es para un tema totalmente distinto. La vas a poner además sobre la presidenta balear, Francina Armengol. ¿Por qué?
Bueno, no sé a ti, pero a mí es que me ha llamado mucho la atención que pillen a la presidenta de una comunidad autónoma de madrugada en un bar de copas cuando ya había limitación para el horario del ocio nocturno en su comunidad, impuesta además por su propio gobierno, y que haya una denuncia que, por cierto, yo tengo delante ahora mismo a la policía local, de la policía local, que, por cierto, está fechada en la madrugada del 7 de octubre y además está puesta la hora, son las 2:10 de la madrugada. Bueno, pues yo entiendo que uno, después de la jornada, le pasa a la presidenta, te pasa a ti, me pasa a mí, puede querer relajarse y puede querer desconectar de la tensión del día, ¿no? Pero claro, cuando te has prohibido que los ciudadanos lo hagan acudiendo al ocio nocturno, que tú estés, según el propio gobierno, en un comunicado que acaba de salir, pasada la 1:00 a.m, al lado de un bar de copas, y según la denuncia de la policía local, pues en torno a las 2:00 a.m, pues hay algo ahí que falla, ¿no? Hemos hablado en algunas ocasiones de esa ejemplaridad, ¿no? Incluso con algún catedrático de filosofía y de ética, que es tan importante, ¿no? Tan importante es la ejemplaridad positiva como la ejemplaridad negativa. Yo me he leído el comunicado del gobierno con mucha atención. Es un tanto incoherente, la verdad. Llama mucho la atención lo que dice y no me parece una respuesta satisfactoria, ¿no? Creo que ante una situación como esta, que además durante un tiempo ha estado, digámoslo así, oculta, esto no fue ayer, esto fue en la noche del 6 al 7 de octubre, creo que más que esa autoexculpación e incluso inculpación a otros por querer manipular unos hechos, un poquito de contrición no estaría mal. De vez en cuando la contrición es terapéutica.
Sí, de vez en cuando pedir disculpas, ¿no? Algo que parece que no se estila mucho por aquí.
Sí, sí, sí. Y viene bien, de verdad. Le viene bien a la población, pero también le viene bien a la persona que pide las disculpas.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Momento ahora para acercarnos a la Mutua. con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque en la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485. 555-485. Esto es muy fácil y esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Solo nos faltaba la confirmación de la ciencia. La ciencia confirma que la siesta es una necesidad biológica. Vamos, ya no. Ya tienes la excusa perfecta, si es que hacía falta excusa para quedarte dormido de vez en cuando, incluso en los sitios que no deberías. Esto pasa, ¿eh? Esa cabezadita o cabecita, como dice Rosa Rosado. El quedarte tostado de repente, aunque sabes que no puedes, pues porque estás trabajando, oye. O a lo mejor incluso, bueno, pues has salido, yo qué sé, con tus hijos al parque. Y bueno, ahora es difícil, pero bueno, cuando se salía. Y te quedabas tú dormida en el banco. ¿Eso te ha pasado a ti, Rosa, por cierto?
No, menos mal,
porque
no.
Hay que vigilar ahí al chaval, que lo sepas. Bueno, que cuando te has quedado dormido, cuando te has echado la siesta probablemente sin querer en cualquier sitio. Nos lo están contando los oyentes, Fernando.
¿Qué dicen?
Y además os digo una cosa, esto tiene una explicación, Fernando, porque ahora la ciencia dice que la siesta es una necesidad biológica. Y esto se explica en el sentido...
Entonces éramos todos,
Bueno, pero es que lo explican diciendo que el cerebro... Tenemos una especie de reloj biológico formado por células que está programado para tener 2 momentos de sueño en 24 horas. El principal es el sueño nocturno. Y unas 8 horas después estaría este otro momento de necesidad. Ya. Por eso, la siesta. Y posiblemente esa necesidad de sueño explique, pues fíjate, cosas como esta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues hace años trabajaba muchísimo, muchas horas al día, todos los días del año, y estaba siempre cansada. ¿Es eso de que te quedas dormido en cualquier sitio? Pues yo me quedé dormida en el dentista. Y como te prepara la enfermera y tal, hasta que viene la médica, yo ya me quedaba dormida. Venía la médica, abría la boca y ahí estaban trabajando y yo seguía durmiendo, no roncando, pero dormida, como una siestecita. Gracias.
Fía esto, ¿no? Quedarse dormido en el dentista, O estar muy cansado, la pobre, estaba muy cansada.
Muy cansado tienes que estar para dormirte en el dentista, Sí. ¡Buah! Porque desde tela, luego que tela lo del dentista, como para dormirte, así que bueno, en fin.
Y muchos, bueno, es subirnos al autobús, por ejemplo, y a mí me entra una mosca que no veas. Y realmente eso está, mira, comprobado.
Buenas tardes, gente. Pues yo, gracias a Dios, conduciendo no me duermo, porque de hecho me dedico a ello. Soy conductor aquí de autobuses en Madrid. Pero se conoce que en vez de conducir el autobús lo tengo que acunar, porque todos los días, todos sin falta, alguien se me duerme. O se queda traspuesto o lo que sea. No falla. Y bueno, cuando ya tengo turno de noche ya eso es una locura, porque los veo tan dormidos y tan a gusto que digo, venga, otra vuelta conmigo. Y se tiran toda la noche conmigo, para arriba y para abajo.
Ay, por favor, esto es buenísimo.
Bueno, pobre gente, igual es que no tiene dónde acostarse, O sea, si te...
No sé, igual es que, pues eso, vienes de fiesta, te metes en el autobús y no te despiertas. Y fíjate, el conductor dice, yo les dejo dormir toda la noche acompañándome.
Con mucho cuidado, la curva la voy a coger más suave para que no se me despierten. Eso,
pues fíjate. Pero claro, dice, acuno, en vez de conducir es como si acunara el autobús, ¿no? Bueno, a lo mejor es una manera de conducir.
La tarde hay gente muy sensible, con una gran sensibilidad social. Ay, entonces sabe que tiene que dejar dormir al personal, hombre.
Sí, me ha encantado. Oye, ¿qué es eso de mosca? ¿Cómo que también se dice mosca al sueño, Rosa?
A mí sí, que te entra la mosca.
¿Cómo has dicho? ¿Que te entra la mosca?
Que te entra la mosca o que te da la mosca es que te empiezas a que te
eso
estás durmiendo.
En La Mancha, ¿no? Debe ser.
En mi tierra sí dicen eso, claro. sí, que te da la mosca.
Para hablar de la siesta, la mosca.
Sí, muy bien. No, están saliendo un montón, además. Es curioso esto también.
Queremos más.
Y queremos más siestas, pero en nuestro WhatsApp, por ejemplo, o en Twitter, @latardecope, en Facebook, facebook.com/latardecope. Lo que quiero es que la siesta la vuelques ahí, no que te duermas mientras escuchas el programa. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.
estar informado.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Otra vez por aquí estoy, sí. Prevé una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a analizar la actualidad del día con Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Oye, no te voy a pedir un titular porque es muy tópico, pero escríbeme o díctame 3 líneas explicando qué ha supuesto esta moción de censura. Bueno, que no ha prosperado como sabíamos y que solo ha conseguido los votos de Vox.
Bueno, lo primero que te diría es que ya ha pasado, que no es poco. Cuando digo ya ha pasado, Fernando, es que sí. El país está viviendo la situación que está viviendo y el Parlamento tiene que ocuparse de cosas más serias. No quiere decir que solo la moción de Vox la paralice. Hay medidas que, por ejemplo, lleva el gobierno, que nada tienen que ver con la pandemia, ni con el COVID, ni con la crisis económica que se ha vencido, y también lo paralizan. Y luego, por otro lado, ¿qué te puedo decir, Fernando? Pues fíjate, pensábamos que la moción iba a servir solo para polarizar a los extremos, Pero viendo el resultado final de esta mañana, yo estoy satisfecho y creo que se puede hacer un canto a la moderación. Y eso ha venido encarnado por el discurso del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, que yo creo que a priori se le ponía como el portavoz, el personaje que más complicado tenía, ¿no? Sí. Que esta moción de censura, y yo creo que sale triunfando de ella. Yo creo que por fin Pablo Casado ha dado con un mensaje que centra, modera al Partido Popular y le dice a los votantes del centro-derecha de este país que si algún día quieren acabar con el gobierno de Sánchez y de Iglesias, la solución solo pasa por un sitio, y pasa por el Partido Popular.
Bueno, ese mensaje quizá puede sintetizarse en estas palabras que ha dicho Casado en el hemiciclo.
Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto, entendido. Usted a nosotros tampoco.
¿Por qué en este momento, Casado, tú lo has dicho, hace este discurso centrista, rompe con el con Vox, critica duramente a Vox?
Bueno, yo creo que esto Pablo Casado tenía que hacerlo en algún momento de la legislatura y no es mal momento este, no hay ninguna perspectiva electoral a la vista, ni siquiera se pone en riesgo ningún gobierno autonómico que está respaldado externamente por Vox. Lo ha dicho Santiago Abascal. No se pone porque, para empezar, los gobiernos de coalición que tiene el Partido Popular son con Ciudadanos. Es decir, lo que está prestando Vox en Andalucía, lo está haciendo en Madrid, son apoyos extraparlamentarios, también en Murcia, ¿no?
Extragobierno, apoyos parlamentarios.
Exacto, son parlamentarios, es decir, es para los presupuestos, para ciertas leyes. Mira, esta tarde Andalucía estaba ya preparando el presupuesto, sí, del 2021, esta tarde había una reunión, y todo lo que ha hecho Vox ha sido paralizar esa reunión, pero es decir, no se cuenta con que Vox al final no acabe apoyando unas cuentas, unos presupuestos y respaldando a un gobierno que de manera contraria estaría en manos de la izquierda. Cuando Vox presenta y Santiago Abascal presenta esta moción, sabe que está condenado al fracaso y que lo hace por buscar el foco. Y lo ha tenido el foco. Lo que pasa es que no ha brillado tanto como él, yo creo que ya pensaba que iba a brillar.
Me parece que después del primer discurso, de la primera intervención, desde luego brillante, contundente, de Casado, Abascal ha subido a la tribuna un poco noqueado. De hecho, las primeras
descolocado,
palabras...
¿no? Sí, parecía,
sí, sí, sí. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Mira, Nacho.
Le aseguro que no esperaba para nada que esta fuera su intervención.
Bueno, ha sido sincero.
Ha sido así, se ha quedado casi sin palabras en la tribuna, ¿no, Santiago Abascal?
Se ha desinflado Vox después de estos dos días porque han tenido tiempo para hacer sus propuestas.
Sí, porque fíjate, Fernando, ni acertó en el discurso de ayer, porque ayer hay que recordar que Santiago Abascal estaba obligado a ofrecer un programa de gobierno alternativo al de Sánchez e Iglesias. Pues ni acertó en el día de ayer y evidentemente no ha acertado hoy porque él mismo ha dicho que se ha quedado auténticamente noqueado. Es verdad que estos debates pues están acotados por tiempo y tal. Para mi gusto ha faltado que Pablo Casado pudiese tal vez no solo criticar a Vox, sino decir qué es lo que, desde su modo de ver, tendría que hacer un gobierno del centro-derecha, ¿no? Yes. Pero tiempo habrá a lo largo de la legislatura, ¿no? Y otros debates y de otro tipo, ¿no?
Bueno, hemos conocido que Sánchez retira su propuesta de reforma para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Ahora crees tú que ha llegado el momento de que el PP retome la negociación? Recordemos que en julio estuvieron prácticamente a punto de cerrar.
Estaba hecho.
Ahora, recordemos las condiciones que ahora pone el Partido Popular, que es que no esté ahí Podemos, que haya más independencia judicial, que se retire toda la propuesta de la reforma del Código Penal con los delitos de sedición. Son peticiones de máximos. ¿Haría, tú crees, bien el Partido Popular, digamos, mostrándose flexible en este momento sobre esta cuestión?
Sí, yo creo que el Partido Popular va a dialogar y no le queda otra, y debe hacerlo. Ojo, deben hacerlo el Partido Popular y el Partido Socialista. Sánchez hoy ha querido digamos, hacer el anuncio de un modo más solemne, pero bueno, la realidad es que la proposición de ley que presentaron el PSOE y Unidas Podemos en realidad se la han tirado los propios jueces, se la han tirado en Europa y se la ha tirado pues buena parte de la clase política de este país, que ni siquiera sus socios estaban muy por la labor de,
no, claro.
de tener que votarla.
Bueno,
entonces yo creo que sí, que esta sí,
y Fernando, la criticaron.
Claro, ya estaba muy avanzada, como tú muy bien has dicho, este verano la negociación. Yo creo que ahí hay personas como el ministro Campo, como Enrique López, por parte del Partido Popular, que son capaces de sentarse y en pocas horas sacar adelante un acuerdo. Pero sería importante que lo hicieran el Partido Socialista y el Partido Popular. Y después,
¿por qué insistes en esto?
Te lo digo después de sumar a otras fuerzas, porque uno de los problemas que viene habiendo en las negociaciones, y lo hubo este verano, fue que el Partido Socialista acude acompañado de Unidas Podemos a las negociaciones, amparándose en que están en un gobierno de coalición. Pero ojo, que es que lo hace hasta la ministra Montero, la ministra de Hacienda a la hora de negociar el presupuesto. Hay que recordar que Pablo Iglesias le puso una persona allí vigilando constantemente las negociaciones. Bueno, eso es lo que en cierta manera rompió mucho las negociaciones ese verano. Pero yo estoy convencido que el ministro Campo y que Enrique López son capaces de ponerse de acuerdo en 2 minutos. Pero, por favor, que lo dejen a ellos. No quiere decir que no vaya a tener vocales Podemos, que no vaya a tenerlos incluso el PNV. Los han tenido ya en otras ocasiones, Izquierda Unida, Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco. Pero que le dejen a los que saben, y como se hacen estas cosas, solucionar el problema.
En un minuto, Comisión Interterritorial de Sanidad esta tarde, la cosa está mal. La cosa está mal. Oficialmente 1 millón de infectados, en realidad son 5 millones probablemente. Las medidas tomadas de momento todavía no han bajado el ritmo de contagios. ¿Vamos a tener acuerdo político en algún momento sobre, porque el sábado, por ejemplo, ya no hay estado de alarma para Madrid, decae?
Eso es lo que se intenta hoy en el acuerdo político, pero la verdad es que se avecina difícil, porque, a ver, aquí hay un problema, Fernando, que hay que decirlo claro. Es decir, nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Llega el momento de tomar medidas que, bueno, pues no son fáciles, pero gobernar es esto. Y el gobierno no puede hacer dejación de funciones. Y el ministro de Sanidad, si considera que tiene que haber un toque de queda y por tanto tiene que decretar un estado de alarma, pues tendrá que hacerlo. Y ya veremos cómo se le juzga a futuro. Ese es el gran problema que va a haber en la reunión esta tarde. Yo creo que todas las comunidades, ha bajado un poco, ¿no?, ya esa tensión que teníamos entre el gobierno central y Madrid, pero es verdad que no todas las comunidades quieren que la medida se haga amparada por el estado de alarma, y el gobierno no quiere ser ellos quien decrete, quiere que vayan a pedírselo a Ventanilla, en esto que Pedro Sánchez inventó de la gobernanza, pero que en realidad es una responsabilidad del gobierno central, y no queda otra. Esto es inconcebible en otros países. Yo no me imagino a Macron, a Merkel o al primer ministro británico diciendo, no, bueno, yo tomo medidas y vienen ustedes a pedírmelas. La han hecho, y es más, lo han hecho ya. Una vez más llegamos tarde. Hay que concienciarse. No solo nos pueden pedir responsabilidad a los ciudadanos, que tenemos que tenerla, pero también la clase política y sobre todo las instituciones, los poderes, tienen que poner en marcha las medidas que sean necesarias y las reformas legales que sean necesarias.
Nacho,
fíjate que hoy el País Vasco,
¿sí?,
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya ha echado atrás la simple medida de la reunión a 6. Es que tienen que dar amparo, y si tiene que ser con el estado de alarma, lo hagan y lo negocien.
No, una medida como un toque de queda o algo parecido sin estado de alarma será difícil.
Claro, Nacho, eso González, va a ser muy difícil. Eso jurídicamente, armarlo es muy, muy, muy complicado.
Claro. Nacho, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues nada, Pilar, ya has escuchado las valoraciones sobre la moción de censura, que se queda atrás. Hemos tenido a los políticos entretenidos durante un tiempo en una cosa de poca utilidad cuando la situación de la pandemia y la situación económica
es
bastante complicado. Hay comunidades que han puesto en marcha bonos turísticos para ayudar al sector que es uno de los más dañados, el sector turístico.
Desde luego, uno de los más perjudicados, sin lugar a dudas, y por eso se están planteando acciones importantes para intentar recuperar parte de ese sector. Así que si te has planteado viajar por tu propia comunidad en las próximas fechas, pues mira, escucha lo que te voy a contar, que puede que te interese. La situación de muchas empresas, como dice Fernando, a raíz de la pandemia por COVID-19, es tan desesperada que la mayoría de las comunidades autónomas están buscando algunas soluciones para por lo menos intentar paliar un poco, ¿no?, este desastre. Especialmente grave es el momento en el que por el que pasa el sector turístico y las empresas que dependen de él. Por eso, varios gobiernos autonómicos han puesto en marcha el bono turístico, que tiene como principal objetivo fomentar el turismo de interior, es decir, ayudar a sufragar los gastos de las compras o las estancias que se hagan en viajes dentro de la propia comunidad. Son varias las autonomías donde se puede ya disfrutar de las ventajas de estos bonos, así que si te parece vamos a acercarnos a conocer algunos de ellos, a saber cómo se consiguen, cuánto cuestan y a qué descuentos nos dan derecho. Empezamos por la Comunidad Valenciana. Desde el martes están disponibles los bonos Viaje Comunidad Valenciana. Permiten descuentos de hasta el 70% en un máximo de 600 euros de gasto. Isabel Moreno, COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué hay que hacer para conseguir este bono?
Bueno, pues primero tienes que ser mayor de edad y estar empadronado en un municipio de la Comunidad Valenciana. Son los dos requisitos. Lo que haces es primero te inscribes a través de la web de la Generalitat Valenciana y luego tienes tres periodos para disfrutar de estas ayudas. El primero se inicia este 20 de octubre, como bien dices, concluye el 31 de diciembre, el segundo se inicia el 1 de enero, termina el 24 de marzo y el tercero se inicia el 13 de octubre de 2021, concluye el 31 de diciembre de 2021. Luego, una vez estás inscrito, ya puedes formalizar esa reserva en los establecimientos de alojamiento turístico o también agencias de viajes que están adheridos al programa y tienes un plazo de 7 días naturales desde la fecha de remisión de la comunicación correspondiente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que una vez inscrito, buscas en la misma web el alojamiento para asegurarte de que ese alojamiento sí que forma parte del programa. Ajá. Y tienes entonces una semana para formalizar esa reserva. ¿Condiciones que hay que cumplir también? Bueno, una estancia mínima de 2 noches. El importe de la ayuda que se concede será deducido a la persona beneficiaria por los alojamientos turísticos, es decir, tú cuando vas a alojarte, pues lo que abonas es solamente ese 30% de lo que cuesta el montante y luego ya es la Generalitat la que se encarga de abonar ese...
El resto.
Exacto, el resto, pues ese alojamiento turístico o a ese hotel del que has disfrutado esos 2 días mínimos que tienes.
Ah, qué bueno.
Estar.
O sea, que por lo menos tendría un descuento entonces hasta del 70%. Yo pagaría 70%. Solamente el 30% de ese establecimiento.
Exacto, exacto. Y tienes 600 euros para aprovecharte, que te digo, hasta aquí hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso bueno, sí, se notan las ganas que tenemos de escapar porque la primera hora que se puso en marcha este pasado martes, esa web, se quedó bloqueada a los minutos.
Bueno, pues el descuento de este bonos Viaje Comunidad Valenciana, que ya vemos que ha tenido muchísimo éxito. Isabel, gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Bueno, y sí, la Comunidad Valenciana tiene indudables atractivos y múltiples lugares para visitar. También los hay en Andalucía. Nos vamos para allá. COPE Sevilla. Yolanda Guirao, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en Andalucía hay previsto un descuento de hasta 300 euros para los viajes dentro de la región. ¿Cómo se solicita este bono? ¿Qué ventajas tiene?
Pues la verdad es que solicitarlo es muy fácil, Pilar. Solo tenemos que ir a nuestra agencia de viajes. Puede ser también online, no tiene que ser solamente presencial. Es muy importante porque no vale cualquier agencia de viaje. Tiene que tener el dispositivo Andalucía Segura, al igual que ocurre con cada uno de los hoteles en los que queramos alojarnos. ¿Cómo sabemos cuáles son? Bueno, pues la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una web y ahí podemos ver todos los hoteles y todas las agencias que nos pueden ayudar a este proceso. Es muy sencillo. Vamos a nuestra agencia, nos da un formulario, lo rellenamos, lo solicitamos y nos vamos de viaje. Nosotros pagamos el hotel y a la vuelta tenemos un mes para pedir esa devolución. La devolución es, como bien dices, del 25% y el máximo que nos pueden devolver son 300 euros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando volvemos a la vuelta para pedir esa devolución del 25%? Sí. Bueno, pues la factura del hotel y luego nos presentamos en uno de los registros oficiales que también hay online y una vez que lo comprueban nos devuelven el 25%. Tenemos un mes como decimos, para solicitar esa devolución, si no nos quedaremos sin ella. Los requisitos, ¿quiénes podemos pedirlos? Bueno, pues todas esas personas que estén empadronadas en Andalucía. No es suficiente con ser andaluz, sino que tienes que estar empadronado, si no te quedas sin el bono turístico. Lo podemos pedir hasta 3 veces, es decir, podemos disfrutar de hasta 3 viajes diferentes, un mínimo de 3 noches, por tanto no es necesario con que, o sea, no tenemos que esperar unas vacaciones, sino que perfectamente, bueno, pues un puente largo como el de diciembre, oye, pues se puede aprovechar. Esto caduca el 31 de mayo del año 2021 y el destino sí o sí o sí tiene que ser siempre Andalucía.
Ah, qué bien. Oye, creo que además hay ayudas para familias con rentas de menos de 20.000 euros, ¿no?
Uh-huh. Así es, Pilar. El bono turístico, la Junta de Andalucía quiere que sea para todos y no hay límite de renta máximo ni mínimo, pero sí es verdad que los andaluces que tengan esa renta inferior a 20.000 euros tienen una bonificación del 50%. Aquí el máximo, claro, está muy bien porque es el doble al final del resto de andaluces. El máximo también son 300 euros, pero bueno, la bonificación es el 50, como decimos. Con este bono turístico, el gobierno regional, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues apoyar al turismo, que como está ocurriendo aquí en Andalucía, bueno, pues es el motor de la economía y está viéndose muy, muy, muy afectado por el coronavirus. Para que te hagas una idea, en el año 2019 volvimos a batir un nuevo récord. Y tuvimos 32 millones de turistas, que se dice pronto, ¿eh? 32 millones de turistas.
Cosa que no es, claro, que imagínate para volver, ¿no?, a ese nivel, Yolanda. Pero bueno, con todas estas cosas se intenta por lo menos dinamizar un poquito el turismo nacional y a ver si la cosa se va animando, porque el sector verdaderamente está en una situación crítica. Yolanda, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. Y luego, bueno, pues también podemos disfrutar de las ventajas de este tipo de bonos en comunidades del norte del país. Por ejemplo, en Galicia ya está activado el bono turístico que han llamado Quedamos en Galicia. Es una tarjeta de prepago que da derecho a descuentos con muchas empresas también y negocios. Íñigo Landa, COPE Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo funciona esta tarjeta prepago?
Bueno, hay que decir que este bono turístico está dirigido especialmente a los profesionales sanitarios o aquellos que trabajen en sectores relacionados con el cuidado social. Es decir, es una iniciativa que se ha puesto ex proceso ahora mismo para, no como premio, pero sí para activar dentro de ese sector profesional, bueno, pues el viajar por Galicia y el poder disfrutar del turismo, como estoy escuchando ahora de fondo, poder disfrutar del turismo quedando en Galicia, que es el lema que rige este bono turístico.
¿Y de cuánto dinero hablamos?
Eso es. Los bonos son de unos, se pueden llegar hasta 250 euros, que se van a poder emplear en todos los establecimientos o productos turísticos que se hayan adherido a esta iniciativa. ¿Cómo funciona? Bueno, pues uno se registra y a partir de ahí se le otorga ese bono que después va a poder disfrutar en esos establecimientos. Un dato, de los 20.000 profesionales sanitarios a los que va dirigido este bono turístico, hay 17.259 personas inscritas.
Ya.
Es decir, que claro.
Bueno, pues tendrá que ampliarlo, Íñigo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que esta es una iniciativa mayor, es porque ya antes de la pandemia la Xunta de Galicia había puesto en marcha otro tipo de planes para fomentar el turismo interno, para que los gallegos nos quedáramos en Galicia de vacaciones o para pasar los puentes, sobre todo en las épocas de otoño, porque fuera del verano, en fin, flojeaba, y básicamente en el turismo de interior. Hay un programa que está en marcha desde el año pasado, que es Elige Galicia, que va dirigido a menores de 18 años, también a familias o a mayores de 55, y que a partir de ahí también podemos apuntarnos en esos paquetes turísticos que se suelen agotar rápidamente, porque ya el año pasado así se hizo. Se ha abierto la oferta este pasado 1 de octubre, y bueno, también lo que propone son descuentos importantes para que fomentemos y nos aprovechemos y disfrutemos, que a veces eso se nos olvida, de las bellezas que tiene una comunidad autónoma como la de Galicia para quienes vivimos en ella.
Quedamos en Galicia, Íñigo. Hasta la próxima, si es
Yo
verdad.
Sí.
¿Verdad?
Un abrazo, ¿verdad? Adiós.
Bueno, y para acabar este recorrido, nos acercamos ahora al País Vasco. El gobierno vasco ha puesto en marcha dos tipos de bono, el Euskadi Turismo Bono y el Euskadi Bono Denda. Quieren que estén disponibles a partir del próximo miércoles 28 de octubre y van a incluir también importantes descuentos. Elisa López, COPE Vitoria, COPE País Vasco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funcionan? ¿Quién puede solicitarlos?
Pues mira, el de turismo es nuevo. Se ha creado
a tenor un poco pues del castigo que está efectuando la COVID en este sector del turismo. Y la gran novedad respecto a lo que escucho de las otras comunidades autónomas es que también se puede pedir, en el caso del turismo, del bono de turismo, desde otras comunidades autónomas. No solo los vascos que hagan turismo
pues
interior,
sí. Es
sino
novedad,
también
novedad,
quienes nos puedan visitar y no estén confinados, eso sí, porque esto va por días ampliándose, la verdad, el confinamiento de cada comunidad autónoma. Pero bueno, se hace, como dices, desde el próximo miércoles y con el objetivo de que puedan beneficiarse del mismo distintos establecimientos. No es un bono físico. Para acceder a él, bueno, pues hay que meterse en la web euskaditurismobono.eus, en el caso del turismo, y ahí ver pues qué establecimientos están adheridos. A partir de ahí hay dos modalidades, la de los restaurantes y la hostelería, que son descuentos de 5 o 10 euros para gastos de 20 o 40, con un máximo de 40 euros por persona, o en los hoteles, que son 20 euros por cada 60, lo que te descuentan, con un máximo de 40 euros para 120. Esto siempre hay que pedirlo en el establecimiento, es decir, tú tienes que ir con tu DNI y si eres mayor de 18 años, incluso en el del turismo, si vienes de otra comunidad autónoma, se lo comentas a la persona que gestiones el local y ya te aplica el descuento. Y a ese establecimiento luego le realiza el pago el gobierno vasco a las instituciones pertinentes. Entonces funciona así para poder diversificar ese ahorro en los distintos establecimientos y que no se beneficien pues tres o cuatro, como ocurría con el bono del comercio, que ese es el Euskadi Bono Denda, que también funcionará así esta vez. A través del establecimiento hay que ir en persona y beneficiarse de los descuentos.
Pues así funcionan los bonos que diferentes comunidades autónomas han puesto en marcha. Es verdad que difieren unos de otros, no tienen mucho que ver, pero bueno, ahí están. Cada comunidad autónoma tiene los suyos para intentar no poner otra vez en marcha este sector, que es verdad que ha sufrido muchísimo. Qué difícil es, de todas formas, Elisa, en esta situación de pandemia, intentar coordinar las dos cosas, ¿no? Proteger la salud y a la vez intentar que no se destruya pues eso, todo el tejido productivo, sobre todo el sector turístico que tanto está sufriendo. Ahí está esa balanza, ¿no? En la que estamos siempre poniendo peso en un lado, poniendo peso en otro. Bueno, a ver
qué sale
también
de la... funambulista y mago, ¿verdad, Pilar?
Totalmente, de la reunión, efectivamente, de esta tarde entre las comunidades autónomas y sanidad, esas medidas para todos. Ojalá se llegue a un acuerdo y ojalá, bueno, pues aún así se pueda disfrutar de todos estos bonos de los que estamos hablando. Elisa López, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes, adiós.
De las hermosas historias que les vamos a contar, todos juntos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil, ¿no?
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berino.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media.
FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Atún Claro Albo en aceite de oliva u oliva virgen extra, pack de 6 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 2,49.
Y sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.